bienvenidos un nuevo sábado a Quedamos en el CCK, este programa en el que tratamos de reflejar todas las actividades que se realizan en el centro cultural más grande de Latinoamérica, que tenemos que decir que tenemos el orgullo de que esté en la ciudad de Buenos Aires y que podamos visitarlo. Falta muy poquito para que comience oficialmente con las actividades y las muestras que perdurarán por varios meses durante el 2019, pero en el día de hoy ya comenzaron algunas actividades en el CCK de las que te estaremos contando en el día de hoy, y muchas tienen que ver con el día de ayer, que fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Miles de mujeres inundaron las calles en el día de ayer en muchos puntos del país, en muchas plazas del país. Algunas tuvimos la suerte de estar allí y de acompañar, así que parte de lo que estará ocurriendo hoy en el CCK tiene que ver con ese día. Saludo a mis queridas compañeras. Grace Almada, buenas tardes y bienvenida nuevamente.
Gracias, Candela, Cecilia. Gracias, un gusto verla.
Al contrario, igualmente.
¿Cómo has pasado tu cumpleaños?
Muy bien. Lo
muy
pasé
bien.
En la costa y traje aires de mar para renovar.
Por eso está medio fresco hoy. ¿Te trajiste los vientos de mar?
Sí, está fresquito. Viste que es parte del clima marítimo, esa cosa fresquita de la camperita y todo.
Hoy en la ciudad de Buenos Aires parece esas tardes de Mar del Plata.
Tal cual.
Salís y está ventoso, está raro, sí, hace un poquito de frío. Hoy sí, se vino más abrigada que nosotras, muy, muy precavida.
A mí no me agarra el
frío. No te pesca, para nada. Bueno, Ceci, brevemente contanos de qué vamos a estar hablando hoy, porque siempre resaltás alguna cuestión que desconocemos sobre algún personaje o un hecho en particular. ¿Hoy a quién le toca?
Hoy le toca a Daniel Barenboim.
Figurón.
Figurón, estrella de rock. En realidad le queda chico el calificativo, aunque es lo máximo que uno diría de la suma del éxito de una persona, a él le queda chico. Ajá. Ser estrella de rock. Bueno, el sábado salieron a la venta las entradas para el festival que va a ser en julio. Ajá. Así que vamos a hablar un poquito sobre él y en general sobre el festival.
Perfecto, para que vayamos adelantando y vayamos calentando los motores de lo que va a ser uno de los grandes eventos a mitad de año, del 23 de julio al 8 de agosto,
sí,
si la memoria 7 de agosto, si la memoria no me falla. Vamos a estar disfrutando de ese festival y en un ratito Ceci nos va a estar adelantando de qué se trata y qué es lo que vamos a poder disfrutar durante esas dos semanas que va a durar esta especie de homenaje en vida a Daniel Barenboim. Y hoy, como les decía, se están llevando a cabo diferentes eventos en el CCK que van a ser hoy y mañana. Uno de ellos comienza hoy a las 20 horas en la Sala Argentina y tiene que ver con un ciclo de lecturas para celebrar a diferentes mujeres en lo que fue ayer el Día Internacional de la Mujer. Y la verdad es que es un placer poder sacarle un ratito de lo que es el ensayo previo, porque decíamos, esto va a comenzar a las 20, son las 5 de la tarde, así que ya están allí algunas de las personas que van a participar de este ciclo, y una de ellas es Alejandra Radano, cantante, actriz de una gran trayectoria en el Teatro Nacional, así que la saludamos. Alejandra, ¿cómo estás? Candela Martín.
Hola, ¿cómo estás, Candela?
Bueno, agradecerte tomarte unos minutos en lo que es la previa, que sabemos que ustedes necesitan estar concentrados y atentos a lo que es el ensayo previo de lo que va a ser este día.
Sí, recién ensayamos con Diego Vila en el Salón de Honor. Este lugar realmente es fabuloso. Muy fabuloso, edilíficamente hablando, ¿no?
Claro, claro, sí. Bueno, contarle un poco a los oyentes que están del otro lado que no estás sola en esto, sino que estás junto a nada menos que Marilu Marini, a Leonor Manso, y también, como vos decías recién, Diego Vila,
sí.
Y dos de las personas que están detrás de todo esto, que son Florencia Bertol y Luciano Cáceres. ¿Cómo llega esta propuesta? ¿Cómo comienzan a armar este ciclo para celebrar y homenajear a estas mujeres?
Bueno, esta propuesta llega de la mano de Karina Barroso, que está acá en el CCK, y de Gustavo Mossi, que es el director. Uh-huh. Y bueno, y siempre es una gran alegría que ellos nos llamen, que me llamen para participar en este lugar que realmente es magnífico. Y justamente, bueno, en esta ocasión con Marilu Marini y con Leonor Manso, así que Y en esta fecha también, eso es realmente muy regocijante.
Claro, y además, bueno, como decíamos hace un ratito, mujeres como Nini Marshall, como Alfonsina Storni, retomar y visibilizar el trabajo de otras mujeres en voz de otras de mujeres como ustedes, debe tener como un peso específico, ¿no?
Sí, a mí también me parecía interesante que justamente, más allá de que sea un evento que donde se centra, o sea, el, digamos, esta fecha histórica, que es para nosotros, me parecía importante también desde el discurso, que es lo que hablaba con ellos, que el discurso no es exclusivo, sino inclusivo, y lo digo de mi parte y también de las chicas, ¿no? Nos acompaña Diego Vila y yo no, y es realmente inclusivo desde nosotras hacia los hombres y viceversa. O sea, me parece que eso es importante para dejar en claro.
Claro.
Acá no hay una actitud exclusiva. Yo creo que la solución se va a lograr entre todos, no solo desde un solo lugar. Eso me parece importante aclarar como postura, ¿no?
Sí, es interesante que lo marques porque, de hecho, bueno, en estos últimos días se ha estado hablando mucho de esto. Respecto de cuál es el rol de los hombres, ¿no?, en la lucha de las mujeres en estos años.
No se puede obviar eso, es muy importante. Y bueno, y después, en relación a lo que vamos a hacer en el escenario, Marilú va a hacer textos de Nini Marshall, Leonor de Alfonsina Storni, y yo voy a hacer textos, voy a incluir algunos textos de Susie Shock, que es una, como ella se denomina, es una transpirada contemporánea, es una voz que habla también de la inclusión de la totalidad de lo que significa la sexualidad, que es súper importante también que estén presentes.
Claro.
Y ¿qué tal, Alejandra? Soy Cecilia.
Hola, Cecilia.
Hola. ¿Y las canciones qué vas a cantar?
Y voy a cantar una canción de Misha Spolyansky, que es del dato de 1931, que se llama Masculino Femenino.
Ah, bien en el tema estamos.
Absolutamente, porque es una cuestión que no es de ahora. Esto, o sea, la humanidad viene batallando con ella misma desde que es humanidad, y estos problemas siempre existieron. Lo que pasa es que, bueno, hay hitos, y esto es un momento de hito en la historia.
Es cierto.
Totalmente. ¿Y cómo se va a ir combinando? Estamos hablando con Alejandra Radano, ella es cantante, es actriz y es una de las participantes del ciclo Mujeres por Mujeres, que se va a llevar a cabo hoy desde las 20 en el CCK, en la Sala Argentina. Alejandra, preguntarte cómo fue todo el proceso de esto, ¿no? Lo que contabas, la elección de cuál va a ser el repertorio de cada una de ustedes, cómo se va a ir combinando la lectura de textos con la música de la mano de Diego Vila.
Lo que pasa es que nosotras hace tiempo que venimos investigando estos textos que nosotras hacemos, hace tiempo que los venimos transitando, sea Marilú con Nini Marshall, sea yo con estas canciones, porque estas canciones yo ya las hice con Fabián Lugo en un espectáculo que se llamaba Canciones Degeneradas, y Leonor con sus textos con Alfonsina Storni. O sea, nosotras traemos este día algo que tiene que ver con nuestro pasado, estamos revisitando parte de nuestra identidad, porque son textos que nosotras venimos diciendo, releyendo, haciendo relecturas, pero es algo que es parte como de nuestro repertorio. O sea, nosotras venimos a este lugar, a este día, con nuestro repertorio. No es la primera vez que nosotras hacemos una lectura de lo que significa la mujer dentro de esta sociedad, o lo que pasa en esta sociedad y los problemas que conlleva esta sociedad a lo largo de la historia. Esto es lo que nosotros venimos a hacer también.
Claro.
No es nuevo, digamos. No es que estamos haciendo algo nuevo para este día. Esto es parte de nuestro discurso.
Y, Alejandra, a partir de esto, ¿crees que hay una posibilidad de continuar el ciclo más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, o es, bueno, una ocasión especial y aislada para poder verlas a las tres juntas arriba del escenario?
Mira, yo creo que esto es como le decía Cecilia, es un hito en la historia, es un momento muy especial. No sé, después, ¿qué otra fecha siempre hay fechas para conmemorar y para decir y para explicar y para celebrar y para defender y para recordar, porque esta fecha, más allá de que sea el Día de la Mujer, está basada en una fecha trágica, que más que festejar, tenemos que recordar y recapacitar para aprender y que no suceda otra vez.
Exactamente. Mientras te escuchaba y decías que son textos o canciones que ustedes en algún momento ya habían interpretado, que ya conocen, que ya los tienen, imagino, de alguna manera internalizados, pero lo traslado a lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotras, que no somos actrices en este caso, cuando volvemos a leer algún texto o a escuchar una canción que nos conmueve, ¿a vos te pasa lo mismo? ¿Cada vez que revisitas esos textos o esas canciones, la emoción se renueva?
Sí, ahora la emoción está más, digamos, a flor de piel. Y me llama la atención cuando más atrás uno va en la historia, o sea, la lucha viene desde hace muchos siglos. Entonces eso te da más emoción porque, digamos, para nosotras en este momento es, si bien es difícil y a veces es complicado batallar con, digamos, con lo que sería un sistema de justicia, imagínate lo que fue hace 100 años atrás.
Tal cual.
Hoy venía, cuando venía con el taxi yendo al CCK y miraba la estatua de Juana Zurduy, pensaba en esas mujeres, lo que en las condiciones adversas que ellas desarrollaron y su lucha, que batallaron en esos momentos que realmente eran mucho más adversos que en este momento.
Sí, por ejemplo, en literatura, todas las mujeres que escribían y sus obras salían firmadas por hombres.
Por hombres.
Como Colette, por ejemplo.
Exactamente.
O como Charlotte Bronte, en los primeros libros. Así que en la literatura se notó claramente eso.
En uno de los textos que yo interpolo un texto de un profesor de literatura que aún vive, que es un profesor de literatura inglés retirado, que se llama Bram Dijkstra, que no sé si se pronunciarían así, él escribió un libro que se llama Ídolos de Perversidad, que es la imagen de la mujer en el patriarcado, pero a través de la lectura que hicieron los intelectuales, los evolucionistas, o sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? De la era del progreso. Y es súper interesante porque más allá de todo eso, bueno, sobre todo lo que decían los evolucionistas, de cuanto más largo el pelo era más chico el cerebro, toda la teoría darwiniana, o sea, desde lo teatral es oro en polvo y desde lo real es terrible.
Tal
¿Se entiende
cual.
El concepto?
Sí, totalmente. Y de hecho recién, mientras Alejandra hablaba acerca de estas luchas que se dan hace tantos años, recuerdo uno de los tantos carteles que vi ayer en la marcha de mujeres y decía de 2019 y todavía tenemos que estar luchando por estas cosas, ¿no?
Sí.
Y cómo hay luchas que las mujeres llevan años reclamando y sin embargo tenemos que seguir estando en las calles haciéndolos.
Y bueno, pero seguiremos luchando.
Totalmente.
Eso es así, o sea, tarde o temprano las leyes te van a dar y bueno, y seguiremos luchando como todo el mundo lucha por millones de causas injustas, que está lleno de eso. No solo en relación a las mujeres, ¿no? Me parece que hay algo más, más grande que nos atañe a todos. Porque no somos solo las mujeres, somos todos. Y esto, desde ahí mi pensamiento es más junguiano.
Bien. Bien, Alejandra, te agradecemos muchísimo realmente que te hayas tomado este tiempo previo a este ensayo. Les deseamos toda la merda para hoy a las 20, para este ciclo Mujeres
Muchas
por
gracias.
Mujeres, junto con Marilu Marini, con Leonor Manso, y también el trabajo de Florencia Bertol, de Luciano Cáceres y de Diego Vila. Muchas gracias.
A ustedes.
Muy buenas tardes. Hablábamos con Alejandra Radano, actriz y cantante, que hoy va a ser parte del ciclo Mujeres por Mujeres en el CCK.
Déjame estar decente a la mañana, que no se cansa nunca de vernos despertar. Tú me das la... porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. No tengo fuerza para subir al mundo hoy. Me quedo entre tus pies. Y hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. No tengo fuerza para subirme al mundo hoy. Me quedo donde estoy. Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. No tengo fuerza para subir al mundo hoy. Me quedo entre tus pies. Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. Hoy no tengo fuerza para subir al mundo. Me quedo donde estoy.
La música en Quedamos en el CCK junto a Rosana hoy.
Y agradecemos como siempre la operación técnica que nos van cambiando el capitán, así que está muy bien. Así no nos encariñamos con ninguno en particular, ¿viste? Hoy está nuestro querido Julián Carballo detrás de los controles, y en la producción, como siempre, Mariano Grandi. Grace, ¿cómo va a seguir el fin de semana? Porque está raro.
Está raro.
Bueno, cero verano.
Cero verano. Te diría que estamos con un anticipo del otoño a full, porque mañana vamos a tener una máxima solo de 22 grados, va a estar nubladito el domingo, el lunes igual, máxima 23. Mirá, toda la semana próxima entre 22 y 24 grados, de ahí no va a pasar. Lunes no llueve, martes llueve, miércoles llueve y jueves llueve. Recién se recupera el viernes, después vuelve a llover el sábado y el próximo domingo, dentro de una semana, un tormentón tremendo. Mira,
no
yo te lo estoy anticipando.
No me digas.
Porque hay un rayo que aparece ahí en el dibujito. Wow. Grande el rayo.
¿Cuánta anticipación? Bueno, ojalá que cambie el viento.
Claro, puede variar. Esto puede variar. Es un extendido que, bueno, a veces se cumple, a veces no, pero bueno.
Bueno, lo importante son los primeros dos, tres días por delante, que ahí ya es un poco más fácil prever qué es lo que va a pasar. Así es.
Un lugar en la radio. Quedamos en el CCK.
Bueno, una nota que la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer, porque diariamente o semanalmente visitamos el CCK, disfrutamos de esos grandes espacios que tiene, esos techos altísimos, de esa fachada hermosa, pero siempre está bueno conocer la historia, ¿no? La semana pasada hablábamos acerca de un poco la historia más atrás, ¿no? De los terrenos donde
Ganados al río,
exactamente, donde está construido el CCK, pero también queríamos conocer un poco, Ceci, la historia de cómo fue esa construcción, cómo fue ese comienzo del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, y por eso vamos a hablar con alguien que sabe. En este caso es Ricardo Watson, que es historiador de la Universidad de Buenos Aires, es fundador de Eternautas Viajes Históricos, una empresa que hace visitas históricas y arquitectónicas en la ciudad de Buenos Aires. Ricardo, ¿cómo estás? Candela Martín te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para vos también. Gracias por estos minutos dedicados a este programa y por ayudarnos en los próximos minutos a poder sacarnos las dudas de algunas cuestiones que tienen que ver con este edificio que ahora visitamos como un centro cultural, pero en su momento supo ser otra cosa.
Exacto, sí. Uh-huh.
¿Cuántos años de historia tiene este edificio?
Ah, a ver, de historia hay que ver desde dónde se cuenta.
¿Por qué?
No, el edificio fue inaugurado como Palacio de Correos, ¿no? Como sede central del Correo Argentino, uh-huh. 40 años después de haber sido proyectado, ¿no? En el año 1928. Uh-huh. O sea, es un edificio, bueno, si lo pensamos eso, en esos términos, tiene unos 90 años, ¿no? Uh-huh. Pero fue proyectado 40 años antes, o sea, no sé, bueno, yo no escuché el programa de la semana pasada, no sé bien, bueno, por lo que recién decías, esto de que se ganaron terrenos al río, uh-huh. lo que hay que tener en la cabeza es como, digamos, como una fecha, ¿no? 1880, o la era 1880, 1890, que es momento en el que se ponen en marcha una cantidad de proyectos, ¿no? Digamos, o sea, a nivel nación se pone en marcha el país.
Claro, sí.
Pero en la ciudad de Buenos Aires es como, bueno, esa generación del 80, ¿no?, que llega al poder, pone en marcha toda una serie de transformaciones urbanas para convertir a Buenos Aires en, no solamente en la capital de ese nuevo país, sino en una ciudad que tenga una proyección continental y hasta internacional, ¿no? Uh-huh. Como que sea una de las ciudades de peso en el mundo. Entonces, bueno, en el interín de ese proceso va a haber a su vez otra ficha clave, que es 1910, donde se reformulan algunos de esos proyectos porque la ciudad crece a una escala mucho más grande de lo que se había pensado en el 80, bueno, digamos, en el medio de inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, algunos proyectos deben ser, reconsiderados, ¿no? Uh-huh. Pero esas dos fechas son un poco las que marcan todo. Y como parte de ese proyecto, de esos proyectos, uno de los más importantes es justamente el del correo. Porque el correo, hasta ese momento, la oficina de correo central funcionaba en una mitad de lo que es la Casa Rosada, ¿no? La Casa Rosada no es un edificio, un bloque completo. Uh-huh. No hay más que pararse frente a ella en la Plaza de Mayo y uno se da cuenta que no es simétrico. Son dos edificios diferentes que en algún momento un arquitecto que se llama Tamburini lo que hizo fue unificó las fachadas, unificó el color, le colocó un arco de triunfo en su centro y entonces si uno lo mira por ahí así, sin demasiado observación.
Un poco distraído.
Claro, pero si lo mirás, lo pensás con detenimiento, más allá de que le falta un cuerpo, porque en los años 40, ¿no?, la calle Yrigoyen te convierte en avenida y le rebanan un cuerpo, pero aún así te das cuenta que de un lado tiene balcones, ¿no?, el famoso balcón de la Casa Rosada, uh-huh, del otro lado no, tiene ventanas, en fin. Bueno, pero justamente el costado, digamos, mirándolo de frente al edificio, el costado derecho era la sede del Correo Argentino.
Bien.
Y ese, el correo hay que pensarlo, digamos, hoy prácticamente desapareció de nuestras vidas, ¿no? Uno se maneja todo de manera digital, o sea, algo que, bueno, encomiendas y eso, pero hace un siglo y pico atrás es una de las principales reparticiones del Estado, uh-huh, porque no tanto por el correo, sino por el telégrafo, ¿no? A donde llega el telégrafo es a donde llega el Estado. O sea, o a donde llega el ejército, ¿no? Digamos, uh-huh, serían las dos instituciones, ¿no? Uh-huh. Donde está el ejército y el telégrafo, bueno, ahí está el Estado. Uh-huh. Entonces, es una institución clave y, por lo tanto, tiene importancia fundamental, ¿no?, en ese Estado nuevo. Uh-huh. Y, bueno, hay que pensar entonces una sede que sea acorde a esas funciones, ¿no?, cada vez más importantes que va tomando el correo. Y se decide, buscar una nueva sede y a su vez que la que ocupaba pase a ser parte de la Casa Rosada, ¿no?, que también es un edificio que está en transformación. Entonces ahí lo que hacen es, lo que se produce es un hecho importante. Al primero que le piden que diseñe el proyecto es justamente al que era como el arquitecto oficial del Estado argentino, que era Tamburini, ¿no?, el que había, bueno, como dije, el que estaba haciendo la Casa Rosada y tenía varios proyectos, ¿no?, el Teatro Colón, ¿no? Uh-huh. Está haciendo el nuevo Teatro Colón, ¿no?, el actual, lo estaba construyendo él. Y como tiene justamente esos dos trabajos muy importantes, dice, no, yo no puedo hacerme cargo. Y se llama un concurso internacional y lo gana un arquitecto francés, que se llama Norbert Meillard, uh-huh, que es el autor también de otros dos edificios muy importantes de la ciudad. El Palacio de Justicia, o sea, tribunales.
Bien.
Y el Colegio Nacional de Buenos Aires. Uh-huh. Ahora, lo interesante es que ahí es cuando se produce el pasaje de la arquitectura oficial o estatal argentina de lo italiano a lo francés. Y este edificio del Correo va a ser como el epítome, ¿no? O, más allá de que haya tardado tantos años su construcción, va a ser el modelo, porque está el proyecto, está el plano. Es una construcción que dura muchos años porque a poco de ser aprobado y licitado, estalla la crisis económica de 1890, se interrumpe el proyecto, ¿no?, durante muchísimos años. En el año 11 se tiene que reformular, lo reformula Maillard, pero pues, diría que en el 1890 habían puesto un, habían empezado a hacer el pozo, uh-huh. Y la obra en sí de verdad no arranca hasta la década del 10.
Claro.
Y bueno, y se termina inaugurando en el año 28. Uh-huh. Ahora, lo que es importante, digamos, tomando eso que ustedes decían de la recuperación del río, es que es uno de esos edificios que justamente este estado lo que está haciendo es, de alguna manera, entre comillas, construyendo, ¿no?, trazando Buenos Aires, y tenemos que pensar que era una Buenos Aires pequeña, ¿no?, muy uh-huh. concentrada en el eje Montserrat, San Telmo, San Nicolás, que se empieza a expandir, y lo que necesita el estado es grandes edificios públicos que consoliden esa expansión, sobre todo en zonas como el Bajo, ¿no? Digo, un ejemplo, ¿no? Es el Bajo. Para que con la construcción de un gran edificio público, eso impulse la urbanización circundante del área, ¿no? Una zona como el Bajo, que es una zona, era una zona portuaria, ¿no? Media, bueno.
Y ahora está Catalina ahí.
Claro, en toda esa zona que está saliendo, ¿no? Digo, pensemos, todavía no existe Puerto Madero, ¿no? Uh-huh. Está todo en Dremos. Bueno, si uno coloca ahí un gran edificio como este, y eso necesariamente va a generar que en su entorno, bueno,
comenten otras cosas también.
Sí, pensar sí. Lo mismo, digo, tribunales, ¿no? La zona claro. de San Nicolás, donde estaban tribunales, era una zona ferroviaria, ¿no? Estaba el teatro, era un cuartel, tribunales, o en la misma lógica, qué sé yo, los depósitos de aguas sanitarias, ¿no? El de uh-huh, la Avenida Córdoba, o el que está en Devoto con Caballito, digamos, uh-huh. son todas partes de, ¿no?, de este gran estado, este nuevo estado, que la escuela Petronila Rodríguez, que ahora es la del Ministerio de Educación, ¿no?, ahí en Pisurno, uh-huh. el Parque Pisurno, son todos edificios de este, de, digamos, proyectados en ese momento, y que lo que se proponen es impulsar y asegurar, ¿no? Bueno, si está esto, y bueno, algún comerciante va a abrir algo, o bueno, es parte de ese proyecto, ¿no?
Uh-huh, bien. Estamos hablando con Ricardo Watson, él es historiador de la Universidad de Buenos Aires. Ha recorrido, o ha en realidad hecho un recorrido justamente guiado cuando fue la reinauguración de este palacio, que fue la apertura del Centro Cultural Kirchner. Preguntarte, Ricardo, acerca de el estilo arquitectónico. Este estilo arquitectónico que vos decías que tiene que ver con un arquitecto francés, tiene que ver con el estilo o la impronta que tenían en esa época los diferentes grandes edificios que empezaban a construirse en Buenos Aires, ¿iban en ese mismo camino?
Sí, a ver, hay una tendencia mundial, ¿no? El siglo XIX es un siglo en el que no tiene una arquitectura, digo, uno, no sé, piensa en la Edad Media, es, bueno, románico, gótico, ¿no? Digamos, diferentes siglos, barroco, ¿no?, siglo XVII, XVIII. El siglo XIX es un siglo que en el mundo no desarrolla una arquitectura original de ese siglo. Lo que hay es una mirada hacia atrás y recuperar diferentes estilos históricos de la antigüedad. Entonces, la primera mitad del siglo va a ser como el neoclásico, ¿no? Grecia y Roma en la cabeza. Y la segunda mitad del siglo está muy dominada por lo italiano, el renacimiento italiano, ¿no? Eso. Ahora, hacia fines de siglo toma protagonismo una institución que va a ser clave en toda la historia de arquitectura de Occidente, que es la Escuela de Bellas Artes de París, ¿no? Uh-huh. Y esa Escuela de Bellas Artes es un poco la que es dueña de lo que está bien y lo que no está bien en materia de arquitectura. Y como París es el centro de ese mundo, el centro cultural al menos, ¿no?, de ese mundo occidental, bueno, hay que mirar a París, y París es un poco la que, ¿no?, la que toma esas decisiones. Entonces, esa institución, si bien habilita, ¿no?, de todos los neos, sobre todo el estilo clásico francés, es un estilo, el palacio borbónico del siglo XVIII, ¿no?, que tiene algo de neoclásico, porque es el momento en el que se descubren las ruinas de Pompeya y de Herculano, entonces, ¿no?, la antigua la Italia clásica surge con fuerza, pero que tiene una serie de características muy muy específicas, ¿no? De la arquitectura francesa, y es, de nuevo, si uno se para frente al edificio y traza un eje por la mitad, va a ver que de un lado y del otro son exactamente iguales, ¿no? Hay una simetría de la composición.
Bien.
También la arquitectura francesa lo que tiene es a una composición a una escala gigante, ¿no? Digo, palacios, o sea, o este estudio donde es un edificio del correo, es el palacio del correo.
Uh-huh.
Después, las fachadas, que, bueno, no son de piedra porque no tenemos piedra en el Río de la Plata, entonces es una mampostería de imitación, ¿no? El símil piedra París. Y una cosa clave, que es la arquitectura francesa, lo que hace es organiza esas fachadas, uno las puede dividir en tres, ¿no? Hay un basamento, que es lo que sostiene todo el edificio, hay un cuerpo central y un remate, ¿no? Que generalmente toma la forma de una mansarda, ¿no? Ese techo de pizarra gris, que claro, en Francia se lo utiliza porque...
Como el cábana, por ejemplo.
El cábana lo tiene casi como un detalle, ¿no? Esa pizarra. Es el clásico techo gris, gris oscuro, que en Francia es para que, bueno, cuando nieva en el invierno, la nieve resbala y cae, no se acumula con el peligro de que se hunda el techo, ¿no? Pero el cábana es interesante porque si bien es un edificio de otro momento y de otro estilo, los arquitectos que lo hicieron estudiaron en París.
Eran igualmente ambiciosos.
No, digamos, hay como, bueno, okay, el edificio exteriormente es otra cosa, es otra tipología, pero hay como un guiño, ¿no? El cábana tiene un basamento y tiene esa mansarda simbólica, ¿no? O sea, si son 20 tejas es mucho, pero están.
Ricardo, una pregunta. ¿Vos hacés recorridos de históricos y arquitectónicos por la ciudad? ¿Podrías decir brevemente en qué consiste ese recorrido?
Bueno, es un poco como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pararte delante, o sea, a elegir una zona, recortar una zona de la ciudad, ponerle, no sé, un pedazo de San Telmo o de Plaza San Martín y algunas cuadras más, y buscar 10 o 15 referentes, hablar de esos referentes, o sea, hablar del edificio, de la plaza, del sitio, lo que estás viendo, pero no agotarte en eso, o sea, pensarlo, empezar a pensar a partir de eso qué procesos políticos, históricos, económicos, culturales, ideológicos hay detrás de eso, ¿no?
Está bueno.
Digo, si volvemos al correo, lo que decíamos antes, ¿no? Es un edificio que responde a una institución que requiere, tiene tanto prestigio y tanto protagonismo en ese nuevo estado que, bueno, dice, necesita un palacio, ¿no? ¿Por qué? Porque el palacio es símbolo de jerarquía y distinción y grandilocuencia, ¿no? Si uno entra al palacio, bueno, al actual CCK,
eso, es un impacto, o sea, la verdad.
Sí, digo, ¿no? Yo lo primero que entré, me acuerdo, era todavía correo, ya, bueno, mucha gente entró, ¿no? O sea, la oficina de correos más lujosa que tuvo la Argentina, ¿no? Esos famosos mostradores cuando uno entraba a su planta baja, pero me acuerdo que en una época trabajaba para un ingeniero en telecomunicaciones cuando estaba estudiando, y tuve que llevar unos papeles al correo, al cuarto piso, que es la sala de gerencia.
Uh-huh.
Y yo no lo podía creer, o sea, yo no había viajado a Europa, no había hecho nada, y fue eso, ¿no? Entrar a un palacio, o sea, me tomó como totalmente desprevenido, ¿no? No me imaginé que eso podía existir acá.
Uh-huh.
Y eso todavía está, ¿no? Esa parte del edificio, que es la que mira a Sarmiento, ¿no? Que es la fachada principal, es la que la obra de puesta en valor y de recuperación, ¿no? La transformación del edificio El Correo en un centro cultural decidió preservar, ¿no? Devolverle ese esplendor, si bien hay salas de exposición y, bueno, pero digamos, los espacios, esos espacios se mantienen, ¿no?
Claro, de hecho también en el subsuelo, ¿no? Gran parte del subsuelo se mantiene parte de lo,
sí,
de lo que funcionaba allí.
La plaza
allí.
De enfrente,
claro.
El monumento.
Uh-huh.
Sí. Bueno, ahora lamentablemente creo que está cerrado, pero lo que fue el despacho del gerente general, del director general del correo, en el cuarto piso, que bueno, habían hecho una instalación y lo rebautizaron como Sala Eva Perón. Más allá de la instalación que estaba puesta, ¿no? Como si fuera el despacho de Evita, que un tiempo trabajó ahí. Uh-huh. Detrás de esa instalación está el verdadero salón, ¿no? Claro. Con sus dimensiones, un espacio de 25 metros por 7, creo, y con bronces y obras de arte franceses y todo boisserie, o sea, un auténtico palacio que, de hecho, si uno lo ve de fuera, ¿no? Esa es otra cosa que tiene la arquitectura francesa, cuando uno mira un edificio puede leer la fachada y darse cuenta qué es lo que hay, ¿no? Si uno se para delante del edificio, ese lugar puntual donde está el despacho, afuera, desde afuera está reforzado por unas columnas dobles, o sea, se destaca, se recorta eso de la fachada. Claro. Entonces, ahí debe haber algo. Bueno, lo que hay es justamente, ¿no? El espacio más importante a nivel protocolar, al menos, ¿no?
Claro, 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 genial. Bueno, Ricardo, agradecerte que nos hayas ayudado a entender un poco más por qué es así este edificio, ¿no? Por qué lo admiramos tanto y por qué nos sorprende tanto toda su arquitectura. Tiene que ver mucho con la historia de nuestro país. Así que gracias por estos minutos con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Y ojalá nos volvamos a comunicar en algún otro momento, si podemos seguir con esta charla. Es bueno. Aprender aún más.
Bueno, gracias.
Bueno,
gracias.
Recordamos que Ricardo Watson es historiador de la Universidad de Buenos Aires y además es fundador de Eternautas Viajes Históricos, así que si quieren conocer un poco más la historia de nuestra ciudad de Buenos Aires y de su arquitectura, pueden contactarse con ellos para poder hacerlo.
Bueno, gracias, nos esperamos.
Gracias, un saludo grande.
Chao, chao.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Julio Delfín o Victorio Rivera de Cajón de Molulco. Se le informa que en la radio La Arriera, de acá de Chosmalal, está la encomienda. Julio Rivera, firma.
Para Cañadón Grande, a Gregoria González, por favor, si puede, esperen en Hualcaina. Hoy, no olvide llevar la libreta de David. Firma su hija, Elena.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:00 p.m, 42 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Viví la Superliga por Radio Nacional.
Hoy, desde las 21.
Boca San Lorenzo. Con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares.
Y el domingo a las 17.
Atlético de Tucumán, River. Con los relatos de Jorge Albertinsky y los comentarios de Mariano Carabajal. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Estás en Quedamos en el CCK por Nacional.
Thank you.
La música en Quedamos en el CCK, Soda Stereo, Paseando por Roma.
Y como prometimos, cumplimos, a 15 minutos de que finalice esta emisión de Quedamos en el CCK, dijimos que íbamos a hablar acerca de Daniel Barenboim y todo lo que tiene que ver con el festival que se va a venir en el CCK el 23 de julio en su honor.
Es cierto. Barenboim, bueno, no es el primer año, el año pasado también se hizo el festival con Marta Argerich y otros invitados. El tema es que... Bueno, hablemos un poquito de Barenboim.
Por favor, porque quizás, no es una cuestión de subestimar al oyente en el que está del otro lado, pero lo dice la señora Mirta Legrand, el público se renueva y pueden haber muchas personas que quizás nunca tuvieron la suerte de toparse con esta figura de nuestra cultura.
Aparte de cosas que yo misma no sabía. Por ejemplo, que dio su primer concierto de piano a los 11 años. Uh-huh. Entonces, si vos ves la foto de él a los 11 años con pantalones cortos frente a una orquesta, se te rompe el corazón. Vos decís, ¿quién es este? ¿Viste? Bueno, es un hombre que con el tiempo no solo se convirtió en director, sino que formó esta orquesta este oeste del diván, así uh-huh. se llama, con músicos israelíes árabes y palestinos, lo cual, bueno, por un lado fue muy criticado, por otro lado lo puso en la lista corta del Premio Nobel de la Paz. En general, él cuando venía acá tocaba en el Colón. Desde el año pasado toca en el CCK. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué pasa con el público del CCK? No es el mismo público del Colón. Uh-huh. Es un público que tal vez no está educado para la música sinfónica. ¿Qué hizo Barenboim el año pasado? Los educó. En un momento estaba tocando, fue todo Brahms lo que hizo al principio, interrumpió el concierto y empezó a hablar con el público. Y les dijo que no podían aplaudir antes de que terminara el concierto, y mucho menos antes de que terminara cada movimiento, porque entre movimiento y movimiento hay a veces un cambio de registro que forma parte del concierto, y que si la gente empieza a aplaudir, se lo pierde. Y si vos te fijás acá, en la Nacional Clásica, cuando pasan un concierto, antes de desanunciarlo, hay un silencio, porque saben eso. Bueno, el público del CCK a veces es nuevo y no lo sabía, y Barenboim los educó. Y al público que estaba de espaldas a la orquesta les pidió, por favor, que no sacaran fotos porque lo distraían y porque molestaban a la orquesta. Uh-huh. O sea, dio una clase de modales.
Claro.
Y después siguió adelante con su concierto. Barenboim no se priva de dar sus opiniones. Dice, por ejemplo, que Wagner es el músico más importante de la historia de la música, pero también dice que era un antisemita asqueroso. Sus palabras. Habló del triunfalismo occidental. Mira qué interesante lo que dice. Dice que la caída del muro de Berlín rompió el equilibrio que había antes entre Oriente y Occidente, uh-huh. entre el socialismo y el capitalismo, que se controlaban mutuamente y evitaban las barbaridades. Al caer el muro, ahora dice él, Rusia se fue al demonio, ¿viste? Exageraron los valores egoístas del capitalismo libertino, dice, y se generó el fenómeno Putin. Uh-huh. Así, dice, se perdió la oportunidad de mejorar el capitalismo. O sea, no odia el capitalismo. Barenboim pudo amalgamar la esencia de todo su pasado, Bach, Beethoven, Schubert, etcétera, y al mismo tiempo vio la forma en que la música iba a ser en adelante. Uh-huh. Pablo Llanera, un crítico de La Nación, dijo que tendríamos que estar agradecidos de ser sus contemporáneos.
Uh-huh. Eso sí. Te iba a preguntar, Ceci, más allá de la información y de todos estos datos que nos estás contando, que un poco pintan quién es Barenboim como músico y como persona, ¿no? Por fuera del escenario, pero en carácter personal, ¿vos por qué crees que es diferente a cualquier otro artista de la escena de la música sinfónica?
Yo creo que como un hombre que tiene un destino, y lo tiene desde los 8 años, puede darse el lujo de decir lo que piensa, uh-huh, y de hacer cosas como esa orquesta, que volvió locos a todo el mundo, pero es un acto de una audacia extraordinaria, de una audacia política
tal
extraordinaria.
Cual.
Quiero decir también que su hijo, Michael Barenboim, va a ser en este festival el primer violín de la orquesta. Obviamente va a estar Marta Argerich, va a haber una violinista alemana que se llama Anne-Sophie Mutter, no sé cómo se pronuncia, un tenor mexicano que se llama Rolando Villazón. Bueno, la programación la repetiremos antes, cerca de julio, uh-huh, pero incluye las sonatas para piano de Beethoven, obras de Prokofiev, Shostakovich, Sibelius, y también encuentros de reflexión con,
claro,
intelectuales. Uh-huh. Todo esto se va a transmitir por Contar, naturalmente, por la plataforma Contar y por la televisión pública.
Perfecto. Entonces no solamente vamos a poder disfrutar de la música, sino que también se van a hacer disertaciones y diferentes discusiones respecto,
sí,
de la música y de la figura.
Sí, reflexiones intelectuales. Quiero recordar algo que dijo Gustavo Mossi cuando vino acá.
Por favor.
No sé si en esta temporada o en el último programa de la pasada, que me gustó mucho, que dijo que él no se resigna a que los jóvenes se pierdan la experiencia de escuchar música en vivo.
Uh-huh.
Así que bueno, Barenboim, chicos,
bueno,
nada menos.
Vamos a poder disfrutar de eso. En breve nos falta tanto para que el 23 de julio, comience este festival.
Quedamos en el CCK y por la radio de todos.
Bueno, y antes de que finalice esta emisión de Quedamos en el CCK, queremos hablar acerca de otra actividad que se va a realizar en el día de mañana a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró en el día de ayer, y por eso vamos a hablar con Cecilia Isas. Ella es violinista y junto con Alan Kewiek, espero haberlo dicho bien y si no me corregirán, pianista, van a hacer en el día de mañana un concierto en el que van a interpretar obras compuestas por mujeres. Esto va a ser mañana a las 20 horas en la Sala Argentina. Hola Cecilia, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola Candela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, acá muy contenta de participar en los festejos de todos estos conciertos y homenajeando a las mujeres en este concierto que vamos a realizar en un viaje musical de la mano de compositoras esta vez.
Uh-huh, bien. ¿Dije bien el apellido de tu compañero pianista?
Kiviek, sí.
Ah, bien, menos mal. Bueno, preguntarte, primero vos recién decías, ¿no? Este recorrido por obras compuestas por mujeres. ¿Fue difícil conformar el repertorio?
Mira, esto surgió hace unos años cuando también para el Día de la Mujer en la Asociación Musical de Bolívar nos habían pedido realizar un concierto todo de mujeres compositoras.
Uh-huh.
Y nos pusimos, bueno, a indagar y a investigar, y la verdad que encontramos obras que son maravillosas, y decimos, pero mira vos cómo estas obras no se tocan, o se tocan, pero bueno, muy poco. Y bueno, empezamos a investigar y hay obras muy, muy lindas y bueno, que no nos alcanza el tiempo para poder tocarlas este domingo, pero bueno, hay muchas obras de compositoras que vale la pena.
Uh-huh. Hace un ratito hablábamos con Alejandra Radano, que es actriz y que va a estar participando del ciclo Mujeres por Mujeres hoy en el CCK, y con mi compañera Cecilia Absat recordábamos cómo en la literatura muchas mujeres escribían, pero no se les permitía registrar esas obras bajo su nombre. ¿En la música pasaba lo mismo?
Y sí, mira, imagínate todo lo que tuvo que luchar Clara Wieck, que en realidad es conocida más como Clara Schumann, porque, uh-huh, bueno, su marido Robert Schumann fue el compositor. y ella fue una prodigio que vivió en una época en la que figuraba Liszt, Paganini, Chopin. Entonces, bueno, fue prodigio, realizaba conciertos y también componía. Pero lo raro es que ella tenía un diario íntimo donde ella, de alguna manera, hay un texto que lo cita, ella dice: alguna vez creí tener talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Dice, una mujer no debe desear componer.
Mira.
Digamos, ya ellas, solamente el deseo se lo negaban. Después dice, ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo? Es una pregunta que se hace y que muchas mujeres y que componían, incluso está también Fanny Mendelssohn, la hermana de Félix Mendelssohn,
uh-huh,
que se dice que también hay composiciones que en realidad después las firmó él.
Claro.
Así que sí, por supuesto que también en la música pasa muchísimo eso. Incluso otra de las compositoras que vamos a hacer, por ejemplo, es de Amanda Mayer, que también, bueno, fue violinista, una gran compositora, la primera que egresaba del Conservatorio de Estocolmo como directora de orquesta. Estamos hablando de 1853 nació ella.
Uh-huh.
Y bueno, ella se casó y con el hijo de su profesor, que era pianista, y cuando se casó el marido le dijo que no quería que realice más ejecuciones en público. Entonces, bueno, se dedicó a componer, pero recién cuando el marido falleció, ella salió de vuelta al público a realizar conciertos, hasta incluso, digamos, no tan solo en lo que es la composición, sino como artista, como intérprete, también estaban como vedadas, ¿no?
Uh-huh.
Y después hacemos también una romanza de Emmy Beat, que es una de las compositoras americanas, más importantes, que realizó para el Congreso Musical de la Mujer en 1893. Hizo una romanza que se la dedicó a Maud Powell, una violinista de la época que era muy virtuosa. Emmy Beat fue pianista y compositora, y presentaron para este congreso, de que se llamaba, su tratado era La Música, la Mujer y la Violinista, porque en ese momento las mujeres no podían tocar en las orquestas.
Uh-huh.
Y las que podían llegar a tocar no eran remuneradas por su trabajo, o sea que todas las violinistas de ahora también estamos de alguna manera agradecidas por todo ese movimiento que yo integro ahora a la Orquesta Sinfónica Nacional, y bueno, también de alguna manera vivo, puedo cobrar un sueldo y todo, que en la época no eran reconocidas las violinistas, las mujeres.
Claro, tal cual.
Sí, brevemente, pues se nos va el programa. Veo que la más reciente, que es Pia Sebastiani,
sí,
por ahí ya está un poco más visibilizada, es más conocida.
Claro.
¿No?
Sí, sí, así es. Bueno, es que ella ya estaba en una época y fue, bueno, pianista, también compositora, y a pesar de eso no se la conoce, y tiene obras para orquesta. Para...
En general, la tarea de la dirección de orquesta es una de las más mencionadas cuando se habla de que no hay mujeres.
Claro.
Y en realidad hay mujeres,
claro,
pero no las conocemos.
Claro.
Así es, tal cual.
Bueno, la verdad es que está buenísimo que se realicen este tipo de actividades para poder visibilizar a todas esas mujeres que desconocemos sus obras y que de alguna manera forman parte de la historia musical y están ahí ocultas en algún lugar sin que puedan ser difundidas de manera así grande como ocurre con el CCK. Así que gracias, Cecilia Isas, por ser parte de eso y por contarnos un poquito acerca de este ciclo que se va a llevar a cabo mañana a las 20 horas en la Sala Argentina, en el CCK, que imagino que quien quiera ir puede acercarse y ver si consigue algún remanente de entradas. Gracias,
así es.
Gracias,
así
Cecilia,
es.
Por este tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos mañana.
Bien, muchas gracias, allí estaremos. Era Cecilia Isas, violinista, que mañana hará este ciclo que se realiza hoy y mañana por el Día Internacional de la Mujer. Voló este programa como ocurre cada semana, así que nos despedimos rápidamente. Gracias, Grace Almada, gracias, Ceci Absat, gracias a Julián Carballo y a Mariano Grandi, este gran equipo que hace este programa. El sábado que viene a las 17 estaremos aquí nuevamente para contarte